Ponte al día.
Desde 1960 se vienen desarrollando programas experimentales con el objetivo de mejorar la comprensión del pasado. De esta forma nace la arqueología experimental, que pretende servir de herramienta de investigación en el campo de la prehistoria. Hoy en Ponte al Día hablamos de cómo recrear la prehistoria. Con este título, Arqueología y Enseñanza, Recrear la Prehistoria, un equipo de profesores de la UNED investiga en esta nueva metodología para profundizar en el conocimiento del pasado a través de la experimentación. Está con nosotros el profesor Martí Mas, director del curso, y viene acompañado del equipo docente.
Buenos días. Presentamos hoy una emisión radiofónica del curso de enseñanza abierta, Recrear la prehistoria, arqueología y enseñanza. Los objetivos de este curso son aproximar al alumno al conocimiento de los modos de vida y manifestaciones simbólicas prehistóricas a través de una metodología innovadora como es la arqueología experimental. También nos ocupamos de sus aplicaciones a la didáctica. Están hoy con nosotros tres profesores del curso: la profesora Granada Sánchez, el profesor Jesús Barba y el profesor José Miguel Tejero. Los tres son investigadores del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED y comparten la docencia con los también profesores José Manuel Maillo y Alberto Mingo, que son profesores también de nuestro departamento. Bien, para iniciar esta exposición, para explicarles un poco en qué consiste el curso Recrear la Prehistoria, Arqueología y Enseñanza, el profesor Jesús Barba les va a presentar una introducción a este curso.
Hola, buenos días. Bueno, pues sí, como he indicado anteriormente, el profesor Martí, pues vamos a hablar un poco sobre algunos temas relacionados con la arqueología experimental. Bien, la arqueología experimental es, bueno, por decirlo de algún modo, es uno de los tres pilares en los que se sustenta la investigación arqueológica y, bueno, pues también uno de los más importantes. Estos pilares serían el propio estudio del registro arqueológico y las fuentes documentales, en los periodos prehistóricos e históricos, respectivamente. Y, bueno, pues el segundo pilar sería la etnoarqueología, o el estudio de los grupos cazadores-recolectores actuales, como pueden ser los bosquemanos, los inuits o los aborígenes australianos. Y, finalmente, el tercer pilar en el que se sustenta esta investigación arqueológica, por decirlo de algún modo, bastante genérica, pues sería la experimentación, es decir, la arqueología experimental. Bueno, de entre todas las definiciones de arqueología experimental que se han propuesto, probablemente una de las más aceptadas es la que ha formulado el profesor Javier Baena, del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid. Que es más o menos la siguiente. Para Javier Baena, la arqueología experimental es un modelo de contrastación de hipótesis a través de la experimentación que, de una forma rigurosa puede admitir la validez para las fases de la prehistoria de un proceso técnico desarrollado en la actualidad.
Bueno, a mí sí que me gustaría hacer una puntualización a esta definición, y es que aunque hace referencia a la prehistoria, realmente la arqueología experimental es muy amplia, incluyendo cualquier tipo de experimentación relacionada con la arqueología. Así, por ejemplo, nos permite conocer la formación y destrucción de los mismos yacimientos, aportándonos datos en el estudio de los procesos postdiposicionales. Pero bueno, es cierto que la arqueología experimental es utilizada especialmente por prehistoriadores.
Sí, bueno, bien, vamos a dar a continuación algunas nociones básicas sobre la experimentación científica. Hay que destacar que la experimentación deberá tener como objetivo la validación o la refutación de una teoría. Y para ello vamos a tener que observar y medir las condiciones y propiedades del fenómeno que queremos estudiar para, bueno, pues de algún modo, para finalmente pues contrastar las hipótesis de partida. Bueno, dentro de unos minutos mis acompañantes y yo mismo vamos a tratar de exponer esta teoría, pero ya aplicada a algunos fenómenos, bueno, o algunos ejemplos más concretos. Por resumir de alguna manera, pues habría que destacar que estas fases de la experimentación deben de ser varias. La primera de ellas sería, lógicamente, tratar de separar o aislar el fenómeno que queremos estudiar para reproducir tantas veces como sea preciso el proceso, para finalmente combinar y modificar las condiciones de la ejecución de este proceso. Bueno, es cierto que en los últimos años se han realizado diferentes tipos de experimentación enfocadas a conocer un poco mejor cuáles eran los modos de vida de las poblaciones paleolíticas o pospaleolíticas. Y estas experimentaciones han estado enfocadas a constatar, a conocer más datos sobre cómo se fabricaban diferentes tipos de utensilios líticos y óseos, tanto arpones como azagallas o agujas, de lo que nos va a hablar ahora un poco más adelante mi compañero el profesor Tejero, o también a realizar pinturas o manifestaciones simbólicas rupestres, a realizar prácticas relacionadas con el curtido de pieles, o incluso a la obtención del fuego. También es cierto que en los últimos tiempos se están llevando a cabo varias actividades experimentales enfocadas hacia unos campos más recientes de la prehistoria, como pueden ser actividades relacionadas con la fabricación de útiles cerámicos, útiles fabricados en metal, también técnicas, el estudio de las técnicas de construcción de algunas cabañas neolíticas, de megalitos, y también incluso en periodos más recientes se han llevado a cabo actividades enfocadas un poco de alguna manera hacia la construcción de diferentes tipos de navíos o embarcaciones utilizadas durante la Edad Media e incluso hasta periodos más recientes durante la Edad Media. Estos estudios de arqueología experimental son relativamente recientes, se llevan realizando desde hace unos 50 años aproximadamente.
Sí, habría que recordar que el verdadero precursor de este tipo de estudios fue el investigador ruso Sergei Aleinikov Semenov a mediados de los años 50 del pasado siglo XX.
Ajá, sí, tiene razón José Miguel, porque es probablemente uno de los máximos exponentes de estos inicios de la arqueología experimental. Como estaba diciendo, creo que a pesar de esto, creo que es en los últimos años cuando realmente está cobrando importancia estas actividades. Un ejemplo de esto, podría ser el hecho de que el primer congreso de arqueología experimental que se ha desarrollado en España se ha llevado a cabo, si no recuerdo mal, creo que en noviembre del año pasado, en Santander. También relacionado con esto de lo que estamos hablando, hay que mencionar que son bastante numerosas las revistas, las publicaciones de carácter científico, enfocadas a la arqueología experimental, y también uno de los ejemplos probablemente más significativos puede ser la revista que edita el profesor Javier Baena, que lleva por título Cuadernos de Arqueología Experimental, en la que todos los artículos que se publican están relacionados con esta temática.
Bien, después de esta introducción a la arqueología experimental, en la que habrán visto que los fundamentos de esta disciplina son complejos y que lleva ya una dilatada trayectoria, las investigaciones relacionadas con el tema, me refiero, pues quizá podríamos pasar a aspectos ya más concretos, como pueden ser su aplicación a la industria lítica, y la profesora Granada Sánchez les hablará a continuación en este sentido.
Sí, efectivamente, uno de los ámbitos de la arqueología experimental es la industria lítica, y aunque este tipo de arqueología experimental puede centrarse básica y principalmente en la realización de unas reproducciones de los distintos útiles líticos, esto ya nos implica en muchas cosas, ¿no? Porque por reproducción nos referimos no solo a la elaboración de copias exactas de los útiles, sino a hacerlas utilizando exclusivamente la tecnología de la que disponían sus creadores, que son aquellos a los que estamos estudiando, es decir, no podemos olvidar que ellos son nuestro objetivo último de estudio. Y es que, aunque al principio la arqueología experimental aplicada a la industria lítica surge ante una necesidad de los prehistoriadores de principios del siglo XIX de comprobar y demostrar que las piezas descubiertas en los yacimientos habían sido realmente fabricadas por el hombre, actualmente a la arqueología experimental se la puede considerar como generadora de hipótesis en la industria lítica y en todos los ámbitos a los que se aplique. Y solo se mantiene como un medio de demostración cuando tiene un objetivo o un fin didáctico. A la hora de enfrentarnos al estudio de los restos líticos hallados en los yacimientos, los prehistoriadores nos planteamos básicamente determinar qué se fabricó, cómo se fabricó y por qué. Y contamos con varios recursos, todos ellos complementarios, para alcanzar estos objetivos, ¿no? Como ya ha comentado, refiriéndose a todos los tipos de datos que obtenemos en los yacimientos, el profesor Barba. En primer lugar, nuestro método es deducir las técnicas de elaboración mediante las huellas presentes en los mismos restos líticos, un trabajo que desde luego resulta mucho más fácil y con unos resultados más concluyentes cuando es posible realizar remontajes. En segundo lugar, la observación de aquellos pueblos que actualmente todavía mantienen conocimiento sobre industria lítica, es decir, lo que forma parte del ámbito de la etnoarqueología, nos da también unos datos interesantes. Y por último, la propia arqueología experimental, que como ya hemos dicho, consiste en esa elaboración de réplicas de los útiles, pero que también se centra, y esto es muy importante, en estudiar su manipulación posterior. De esta manera vamos obteniendo una serie de datos que nos permiten precisar todo el proceso de elaboración de un útil, pudiendo así identificar, definir e incluso caracterizar todas las fases de la cadena operativa, pudiendo determinar el tiempo y el esfuerzo requeridos en él, o incluso pudiendo determinar las diferentes herramientas utilizadas para la talla, es decir, los diferentes tipos de percutores usados. Es decir, que llegamos a definir las diferentes técnicas y métodos elegidos por los talladores. Pero en la arqueología experimental también incluimos toda aquella, como ya he dicho, aquella experimentación a la que las réplicas pueden ser sometidas con el fin de conocer para qué o cómo fueron usados los útiles. Esto es lo que podemos llamar la experimentación funcional. Me refiero a la experimentación con diferentes sistemas de enmangue, a la elaboración y uso de flechas, etcétera. Algunos ejemplos de la importancia, ¿no?, que tiene para el conocimiento de la prehistoria la arqueología experimental en el ámbito concreto de la industria lítica es que gracias a la experimentación se han explicado cuestiones, ¿no?, como que ciertas alteraciones térmicas de la materia prima son intencionales, ya que facilitan su talla, o averiguar cómo se tallaban determinadas piezas que muestran una gran complejidad técnica, ¿no? Así, por ejemplo, Donald Crabtree pudo determinar que las puntas Folsom se tallaban mediante una técnica de presión muy concreta, o el mismo desarrollo de la traciología, o sea, ya que gracias a la experimentación se observó que los diferentes usos dados a los útiles dejaban unas marcas características sobre estos y por lo tanto se podían estudiar. Para poneros un ejemplo más concreto de experimentación lítica, tres miembros del equipo docente de este curso, Alberto Mingo y Jesús Barba, aquí presente, y además de José Manuel Maillo como tallador, llevaron a cabo una experimentación con microdesechos líticos que, bueno, resumida muy brevemente, consistió en tallar una serie de piezas e ir registrando las características de los microdesechos resultantes de cada una de las etapas de la cadena operativa. Así se obtuvieron una serie de atributos guía u orientativos que les permitirían posteriormente estudiar los microdesechos hallados en el yacimiento, es decir, conocer a qué etapa de la cadena operativa pertenecían, si su distribución espacial estaba relacionada con áreas de actividad, si eran el resultado de la elaboración de útiles concretos y cuáles, etcétera.
Y si nos situamos en el Paleolítico Superior, no podemos olvidar tampoco la industria ósea. En este sentido puede hablarles el profesor José Miguel Tejero, que se ha especializado precisamente en este tema, industria ósea.
Bien, Antes de centrarnos en la aplicación de la arqueología experimental en industria ósea, nos parece necesario definir, aunque sea de forma breve, qué entendemos como tal. Con huesos de animales y astas de cérvidos sobre todo, pero también en menor medida con conchas, cuernos, dientes y otros elementos obtenidos del esqueleto de las especies que cazaban, bien para su consumo o para el aprovechamiento integral, el hombre prehistórico fabricó útiles de trabajo, armas de caza y pesca y objetos de adorno que los investigadores agrupamos bajo el epígrafe de industria ósea. Sin embargo, y aunque el término nos hace pensar de inmediato en el trabajo exclusivo del hueso, en realidad el sujeto de la investigación propio de la industria ósea abarca los objetos arqueológicos trabajados en las diferentes sustancias duras animales, alterados morfológicamente de forma intencional por el hombre, mediante el empleo de determinadas técnicas, procedimientos y métodos. Por tanto, sería más correcto hablar de industria sobre materias duras animales, aunque bien es cierto que la implantación amplia del término industria ósea nos permite que sigamos utilizándolo. En la actualidad, la necesidad de profundizar objetivamente en los datos aportados por la industria ósea ha llevado a centrar gran parte de la preocupación de los prehistoriadores en la determinación de la fabricación y función de los útiles, que se aborda no solo desde la morfología de los mismos, sino mediante el estudio de las técnicas de confección, el examen de las huellas de uso y las reconstrucciones experimentales, como han referido mis compañeros. Los análisis tecnológicos, que parten de la reconstitución de las cadenas operativas, es decir, la historia de cada útil, desde el momento del aprovisionamiento de la materia prima, su diseño mental y su confección, hasta que ese objeto es perdido o abandonado tras su uso, nos permiten evaluar el grado de desarrollo técnico alcanzado por los grupos de cazadores-recolectores y valorar el papel de la industria ósea en las estrategias de subsistencia de estos diferentes grupos. La aplicación de la experimentación a la industria en materias duras animales en prehistoria se ha abordado desde una doble perspectiva. Por un lado, el reconocimiento de las técnicas y procedimientos empleados por los artesanos prehistóricos para reconstruir las cadenas operativas de fabricación de esos útiles y, por otro lado, la resolución siempre compleja del problema de la funcionalidad de los mismos. Desde que un grupo de investigadores impulsados por la prehistoriadora francesa Henriette Kanz-Fabrer tomaron conciencia del potencial informativo que podían ofrecer los objetos de hueso prehistóricos, y eso fue aproximadamente a mediados de los años 70 del pasado siglo XX, se organizaron diversos coloquios internacionales en los que se dedicó un apartado importante a la experimentación en industria ósea. Entre las aproximaciones tecnológicas y experimentales más recientes, podemos destacar los trabajos de la profesora de Spinal y Óleos de la Universidad de París 10 en Nanterre o Aline Averbun de la Universidad de Aix-en-Provence, centrados en conjuntos de instrumentos de diferentes periodos, auriñaciense y magdaleniense respectivamente, pero con el enfoque común de la reconstitución de las cadenas operativas a las que nos venimos refiriendo. También podemos citar los del profesor Randall White de la Universidad de Nueva York, con quien hemos tenido la ocasión de participar en su laboratorio en algunos de los programas experimentales de fabricación de arte mueble y objetos de adorno del Paleolítico Superior Inicial.
Esto que dices es interesante. ¿Podrías explicarnos en qué han consistido estos trabajos que has llevado a cabo con el profesor Randall White?
Sí, llevamos a cabo unos experimentos consistentes en la reproducción de diversas perlas fabricadas en marfil de mamut. Estas piezas son unos pequeños objetos de forma globular con una perforación que, por el contexto en el que aparecen y por los análisis de las huellas que se observan en estas perforaciones, suponemos que se cosían sobre las vestimentas de las mujeres y hombres prehistóricos. Para nuestro trabajo empleamos dos tipos diferentes de marfil, uno semifósil, procedente de Alaska, y otro completamente fosilizado, que obtuvimos de un yacimiento paleontológico de New Jersey. Con ello pretendíamos conocer las posibilidades y también las dificultades del trabajo de este tipo de materia, el tiempo empleado en la fabricación de las perlas y cuál pudo ser el método con el que los artesanos prehistóricos consiguieron estas pequeñas perlas. El primer paso fue obtener unos bastoncillos, una especie de varillas alargadas de sección circular, mediante la abrasión con una piedra de grano grueso. En nuestro caso empleamos una piedra arenisca. Esos bastones fueron segmentados en piezas más pequeñas, de apenas unos 2 centímetros, que constituyeron el soporte sobre el que confeccionar las perlas. Posteriormente, cada una de esas piezas más pequeñas se rebajó en una de sus mitades por ambas caras, también empleando una piedra abrasiva, una arenisca, y este adelgazamiento se hizo con el objeto de facilitar la perforación. Precisamente esa fue la siguiente fase. Con un útil lítico afilado y mediante una serie de incisiones continuadas se logró la perforación de la pieza. Para terminar, se dotó a las perlas de su morfología final globular, como hemos dicho, y eso lo conseguimos frotándolas repetidamente mediante un movimiento circular en una piel de reno impregnada en ocre. El ocre, que es un mineral de hierro que tiene propiedades abrasivas y cuyos restos se pueden observar todavía en algunos de los ejemplares de perlas recuperados en yacimientos, sobre todo del sur de Francia. Para la confección de cada perla se emplearon alrededor de 3 horas, un tiempo considerable si pensamos que en algunos de los yacimientos donde se han localizado estos objetos se cuentan por decenas. Con nuestra experimentación pudimos corroborar la dificultad del trabajo de un material como el marfil, de una extrema dureza, y también que las huellas observadas sobre nuestras réplicas se correspondían con las del material arqueológico, de modo que se validaban las tesis del doctor Randall White sobre su proceso de fabricación. Entre otras consideraciones, como la importancia del marfil, un material escaso y de difícil aprovisionamiento, como objeto simbólico, de adorno o de prestigio, en este caso, con toda probabilidad y como acabamos de decir, adornando las vestimentas de los cazadores recolectores paleolíticos.
Y siguiendo con el mismo tema, pero con un enfoque radicalmente distinto, podríamos hablar también de las marcas de carnicería.
Uh-huh. Voy a tratar de exponer de manera rápida y resumida varios experimentos que hemos llevado a cabo dentro de nuestro grupo de trabajo, con el objeto de obtener un patrón de referencia de marcas de carnicería, unas marcas de carnicería que aparecen de hecho en los restos óseos del registro arqueológico de cualquier yacimiento prehistórico. Estas marcas antrópicas pueden ser marcas de corte dejadas por los utensilios líticos cuando se está despedazando un animal, y su importancia radica en el hecho de que sirven para determinar en gran medida la autoría de yacimientos, problemáticos. También sirven para responder algunas cuestiones relacionadas con estos yacimientos problemáticos, como podrían ser, ¿quiénes fueron los autores de estos yacimientos? ¿Fueron los homínidos los causantes de las acumulaciones de restos óseos, o por el contrario fueron otros animales, como pueden ser algunos carnívoros, como las hienas, que también acumulan grandes cantidades de restos óseos? Y otra de las preguntas que puede servir para tratar de encontrar una respuesta sería si estos primeros homínidos, que son los causantes, los protagonistas de los primeros yacimientos conocidos en África, eran cazadores o eran carroñeros. Por ello hemos realizado varios experimentos utilizando un ciervo y una cierva para llevar a cabo toda la cadena de aprovechamiento y procesado de un animal para estudiar las marcas de carnicería de las que estamos hablando. Las fases que tiene esta cadena de aprovechamiento consistieron en primer lugar en el despellejado del animal, luego se procedió al descuartizamiento y al desmembramiento para finalmente llevar a cabo todas las actividades relacionadas con el descarnado y con el aprovisionamiento con el aprovechamiento de otras materias primas muy útiles, como pueden ser por ejemplo los tendones. Bien, para llevar a cabo todo este proceso utilizamos, como es lógico, una serie de útiles y lascas tallados en sílex por el profesor José Manuel Maillo, que es un experto tallador. Y como comento, el principal objetivo de estos experimentos era la obtención de una colección de referencia de las marcas de corte que dejan estas actividades para poder interpretar luego el significado de estas marcas cuando estudiamos los restos óseos de un yacimiento. Y también el segundo objetivo era estudiar las diferentes características y la morfología de estas marcas producidas por por los útiles de diversas materias primas. Bueno, al igual que otras experimentaciones previas, hemos observado que en función del tipo de actividad que estamos llevando a cabo sobre un animal, pues esta actividad va a producir un tipo de marcas diferentes. De este modo, después de limpiar todos los huesos del esqueleto, pues hemos llegado a la conclusión que el despellejado, una actividad que empleó un tiempo de unos 20 minutos, pues dejó unas marcas más longitudinales que suelen aparecer en los elementos como los metapodios o las falanges. Por el contrario, el descuartizamiento y el desmembramiento fue una actividad que nos empleó durante unos 30 minutos, pues hemos observado que han dejado una serie de marcas en las zonas de inserción de los tendones que unen unos huesos con otros, sobre todo en los huesos largos, como pueden ser las tibias o los fémures, y también en las zonas de unión con las escápulas y con la pelvis. Finalmente, el descarnado fue una actividad que nos empleó durante unas 2 horas aproximadamente, pues hemos observado que ha dejado una serie de marcas en todos los elementos axiales, como pueden ser las vértebras o las costillas, y en las diáfisis de los huesos largos. Bueno, resumiendo, el tiempo final que hemos empleado fue de unas 3 horas aproximadamente, y bueno, para ello utilizamos unas 10 o 15 lascas de pequeño y mediano tamaño. Hay que destacar que el carnicero que llevó a cabo la experimentación profesional, es un carnicero profesional, para completar esta experimentación esperamos llevar a cabo otro proceso similar, pero esta vez utilizando otras materias primas más blandas, como la caliza o la arenisca, para comprobar y estudiar la morfología de las marcas que dejan estas materias primas, que creemos serán diferentes a las características de las marcas producidas por los útiles de Siles, una materia prima mucho más dura y resistente.
Bien, después de esta interesante experimentación llevada a cabo por mis compañeros, no queríamos finalizar el programa sin introducir una reflexión. Se trata de la necesidad de aplicar tanto el amplio abanico de datos que hemos tenido ocasión de comprobar que se puede extraer de los análisis experimentales en arqueología, como del propio método experimental a la transmisión de esos conocimientos a un público amplio. En ese sentido, las iniciativas para acercar la arqueología experimental a la enseñanza, sobre todo en los niveles iniciales y medios de esta, nos parecen muy positivos para hacer más atractivo y más fácilmente asimilables conceptos que de otro modo pueden parecer del dominio exclusivo de los profesionales, lo cual sería un grave error. Estamos convencidos de que es obligado por nuestra parte devolver a la sociedad en forma de conocimientos que la acerquen a la comprensión de sus orígenes los recursos que ésta dedica a la investigación arqueológica.
Sí, efectivamente, otra de las funciones de la arqueología experimental y una de las más importantes, desde luego, es la función didáctica que esta puede tener, que de hecho está actualmente se lleva a cabo en numerosos sitios, siempre enfocadas principalmente al público infantil o al público no especializado, ¿no? Y algunos ejemplos serían centros privados como el Parque Arqueológico de Pinto, el Arqueopinto, o otros públicos como museos, ¿no? Donde destaca especialmente el Museo de Altamira. En este sentido, sí que también puntualizar que aunque el objetivo sea una experimentación didáctica, ¿no? Sea didáctica, la rigurosidad nunca debe disminuirse y siempre se debe de mantener unos mínimos, ¿no? Y para que la transmisión sea correcta y lo que se transmita sean datos correctos.
Muchas gracias. Pues nos despedimos. Hasta una próxima ocasión.
Gracias.
Gracias y
muchas gracias.
La arqueología experimental es el tema en el que trabajan y que esta mañana nos han acercado los profesores Martín Mas, Jesús Barba, José Miguel Tejero y Granada Sánchez, todos ellos del Departamento de Arqueología y Prehistoria de la UNED. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Así termina Ponte al Día por hoy, pero la semana que viene volvemos. Hasta entonces, muchas gracias y buenos días. Ahora la UNED continúa.